Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad hoy del viernes 22 de noviembre. Es noticia de este viernes que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha ratificado la existencia de indicios de una presunta contabilidad B en el Partido Popular. Se trata de indicios, no de pruebas. Estos indicios serían los pagos en dinero B del arquitecto que renovó la sede del PP en la calle Génova de Madrid entre los años 5 y 11. Ruz ha citado como imputados al exgerente del partido, el número 2 de Bárcenas, Cristóbal Páez, y al arquitecto, Gonzalo Urquijo. El Partido Popular insiste en que no hay más contabilidad que la declarada en el Tribunal de Cuentas. El PSOE pedirá de nuevo, va a pedir, la comparecencia urgente de Rajoy en el Congreso, y el Gobierno ha recordado que la Ley de Regeneración Democrática hará más transparentes a los partidos. Esto en una tarde en la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reafirmado el compromiso de España con el cumplimiento del objetivo de déficit. Ya sabe la diferencia entre los ingresos y los gastos, que nos llevamos pasando desde la época de Zapatero lo suficiente como para que nos tengan controlados. Lo ha dicho a su llegada al Eurogrupo, reunido hasta ahora en Bruselas. El Fondo Monetario Internacional ha afirmado que España va por buen camino, pero que debe seguir con las reformas. Y esta tarde el rey ha recibido en el hospital la visita de la reina, de los príncipes de Asturias, de las infantas Leonor y Sofía. Don Juan Carlos evoluciona favorablemente de la última operación de la cadera izquierda. Nos vamos hasta el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón. Tarde de visitas a don Juan Carlos, que se recupera de la última operación de cadera. Unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de José Luis Lillo, informa Carmen Lavallén.
Acaban de abandonar el hospital la reina y los príncipes de Asturias y sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, que han asegurado que han visto muy bien a su abuelo, que hasta ahora lleva 24 horas ya en su habitación en este hospital y que, según acaba de explicar el príncipe, tiene ganas de salir lo antes posible. Médicamente todo va por buen camino, según explicaba este mediodía la gerente de este centro, Lucía Alonso.
El paciente se encuentra estable clínicamente, con dolor controlado y parámetros analíticos dentro de la normalidad. La evolución de su majestad es satisfactoria.
Mañana al mediodía habrá un nuevo parte médico y se esperan también aquí las primeras visitas institucionales.
La palabra que sobresale en el auto del juez Ruz es indicio. El juez de la Audiencia Nacional, Ruz, ratifica que hay indicios, otra cosa son las pruebas, de una presunta contabilidad B en el Partido Popular a raíz de los pagos al arquitecto que hizo la reforma de la sede central del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Posibles indicios ante que el Partido Popular pagó con dinero B la reforma de su sede entre 2005 y 2011. Tras recibir el informe policial, Pablo Ruz explica que se puede confirmar a nivel indiciario la presunta existencia de una cierta corriente financiera de cobros y pagos al margen de la oficial y continua en el tiempo, y que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo. Indicios que en el caso de los pagos de 2008, cerca de 900.000 euros, podrían constituir uno o varios delitos contra la hacienda pública. El arquitecto Urquijo sería el principal responsable y Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez cómplices o cooperadores necesarios. Por ello, cita a declarar como imputados a Urquijo y a Páez el 16 de diciembre. Pide además pruebas caligráficas de documentos cuya presunta autoría corresponde al arquitecto y a la banca March todos los movimientos bancarios de la empresa del arquitecto Unifica entre 2005 y 2011.
Conocido este auto, a las 2 de la tarde, lo empezábamos a contar justo a las 2 en punto en el mediodía COPE, el gobierno se ha limitado en esa rueda de prensa habitual de los viernes, en torno a esa hora, a respetar el auto del juez Ruz, y desde el Partido Popular esta tarde han insistido en un comunicado que la contabilidad del partido es legal. María Daván.
El PP negaba esa contabilidad B de la que habla el juez Ruz. No se reconoce en ella porque la única contabilidad que hay en el partido, dicen, es la enviada al propio magistrado de la Audiencia Nacional y fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. En esas cuentas constan además todos los pagos y cargos hechos por el PP. Desde el gobierno, Soraya Sáenz de Santa María eludía pronunciarse sobre el auto y prefería hablar de qué va a hacer el Ejecutivo para controlar a las formaciones políticas en el futuro.
Yo lo que he hecho es una valoración de carácter general, porque creo que es importante la transparencia y el control, y de hecho una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama el control económico financiero de los partidos, que es donde creo que tenemos que trabajar y respetar siempre las decisiones judiciales.
Sáenz de Santa María reiteraba además que en las próximas semanas presentarán varios anteproyectos de ley para regenerar la democracia y ser más rigurosos, y espera que el resto de grupos se sumen a estas iniciativas.
Conocido el auto del juez Ruz, el PSOE se agarra a esos indicios para pedir de nuevo la comparecencia de Rajoy para que explique sus mentiras. Óscar López es el secretario de Organización de los Socialistas.
Lo dijimos en el pasado, muchos. E incluso recibimos la amenaza de denuncias y querellas por decir esto. Hoy lo dice un juez. Y el señor Rajoy y la señora Cospedal no pueden seguir mintiendo y ocultándose. Tienen la obligación de decir la verdad a los españoles y de actuar también en consecuencia.
La noticia es que el juez Ruz afirma que indicios de una corriente financiera de cobros y pagos al margen de la contabilidad oficial. Indicios, que es la antesala de las pruebas, pero de momento el auto del juez se queda ahí, en los indicios, y esa es la noticia. Seguiremos hablando de este asunto, claro que sí, en la linterna de hoy. El gobierno ha tendido la mano a los agentes sociales, a la patronal y a los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la ley de servicios mínimos que quiere impulsar el presidente del gobierno. Una ley para asegurar que el derecho de huelga sea compatible con los derechos de los ciudadanos. Todos tenemos en mente el último paro de los servicios de limpieza en las calles de Madrid, 13 días en los que no se respetaron los servicios mínimos y los piquetes reventaron bolsas de basura, esparcieron la basura. Ha pedido prudencia la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, Álvaro Coutelén.
El máximo consenso posible con patronal y sindicatos es el objetivo del gobierno para sacar adelante esa nueva ley de servicios mínimos, una futura ley que, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, va a buscar asegurar derechos esenciales durante las huelgas.
Poder definir o poder trabajar en un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho, que es el de los ciudadanos a recibir unos servicios mínimos, servicios muy esenciales.
A la espera de que se inicie ese diálogo, los empresarios se muestran de acuerdo con este iniciativa de Rajoy, incluso piden más. Arturo Fernández es el vicepresidente de la COE.
Estamos completamente de acuerdo y además también reclamamos la ley de huelgas, que siempre nos acordamos cuando hay una huelga.
Y desde el PSOE siguen calificando de ley de huelga encubierta esta nueva iniciativa del gobierno, por ello ya han pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra Báñez.
El Fondo Monetario Internacional pide más esfuerzos a España. Dice la entidad que hay signos de mejora en nuestra economía, pero que hay asignaturas pendientes como la reducción de la deuda o que crezca el consumo, apagado por la subida de impuestos. También Bruselas advierte que España tendrá que hacer más ajustes si quiere cumplir con el objetivo de déficit. Ha insistido el ministro de Economía de Guindos esta tarde a su llegada al Eurogrupo, a la reunión de ministros de la zona euro, que España va a cumplir con el objetivo previsto con las reformas hechas hasta el momento. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, una reunión en la que además no le falta mucho para terminar, en la que se han examinado los presupuestos de los países de la eurozona después de que la Comisión dijera cuáles son realistas para cumplir con los objetivos que marca Europa y cuáles no. España suspendió ese examen y Bruselas ahora nos pide más ajustes. Creo que lo principal a discutir entre los ministros es dónde estamos, qué riesgos hay, qué medidas adicionales hay que tomar, pero por supuesto que el proceso no acaba aquí hoy. Es el discurso que decía el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que ha sido respaldado por Alemania, que también ha señalado a la entrada que hay que seguir las recomendaciones de la Comisión, y la Comisión nos pide reformas. Pese a todo, el ministro español Luis de Guindos contesta.
Bueno, yo creo que si ha habido un país que ha hecho reformas estructurales en los últimos dos años, que se pone de ejemplo prácticamente no solamente por parte de los analistas oficiales, sino también por parte de los analistas privados, es España.
De Guindos, por tanto, a entender que no va a haber más reformas porque el gobierno español va a cumplir con sus presupuestos y va a cumplir con sus proyecciones.
Mientras tanto, ya saben que es noticia que el 22% de la población española está en umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística. Hoy la Conferencia Episcopal ha anunciado el donativo que hace todos los años a Cáritas. Informa Eva Galbache.
La Conferencia Episcopal donará a Cáritas 6 millones de euros, dada la situación de crisis que vive España. Tras la plenaria se han presentado las cuentas de la Conferencia Episcopal y el nuevo secretario general ha hablado de transparencia para recordar que la Iglesia está en clave de autofinanciación.
El Estado lo único que hace es ser intermediario, no se vive del Estado. Hay un deber de transparencia, de claridad, que vamos a seguir insistiendo en esa línea que esta casa ya lleva pues bastante tiempo trabajando.
Gil Tamayo ha defendido el derecho a la vida y el de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y ha criticado la valla de Melilla como una muestra más de la cultura de descarte para evitar el paso ilegal de inmigrantes.
Contamos también la crónica internacional a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
Está ocurriendo en estos momentos, se están celebrando en Estados Unidos los actos conmemorativos del asesinato hace 50 años del presidente John Fitzgerald Kennedy. Su nieta ha hecho una ofrenda floral en el cementerio de Arlington. Ha dicho que su abuelo se sentiría orgulloso de ver que su labor a favor de la paz y la libertad es recordada. En Londres, la policía cree que las tres mujeres retenidas durante 30 años en una casa fueron sometidas a un control psicológico y emocional y sufrieron abusos físicos. La pareja de sospechosos ha quedado en libertad bajo fianza y los equipos de rescate siguen buscando en Riga, capital de Letonia, cuerpos entre los escombros de un supermercado cuyo techo se desplomó hace 24 horas. Se han recuperado 47 cadáveres.
Vamos con el tráfico, camino del fin de semana, a esta hora del viernes. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con algunas complicaciones a la hora de transitar por la Comunidad de Madrid en la salida de la capital por la A3, la carretera de Valencia, en la zona de Rivas Vacía, Madrid. También sentido salida, pero ya en la provincia de Segovia, la A6, la Nacional 6, mejor dicho, tiene complicaciones en la zona de El Espinar, cerca de la travesía de San Rafael. Hay además todavía algunas dificultades en la provincia de Barcelona. Circulación lenta en las rondas B10 y B20, también algunos problemas en la entrada por la C31 en el Hospital de Llobregat como consecuencia de un accidente, y en la C58 pequeñas retenciones a la altura de Moncada y Reixac. Hay también complicaciones a la hora de transitar por el tercio norte peninsular todavía debido a la nieve. En la red secundaria están cerrados al tráfico 5 puertos de montaña y hay que utilizar las cadenas en otros 15, entre Burgos, León, Asturias, Cantabria y en la Comunidad de La Rioja.
¿Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte?
Esta noche las nubes y la lluvia afectarán a ambos extremos del país. El paraguas será necesario en Cantabria, País Vasco, Navarra, sur de Extremadura, Andalucía e Islas Canarias. En el resto, cielos despejados y temperaturas en descenso moderado en general.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados a estas horas. Esta noche alcanzaremos valores negativos en el centro. El fin de semana sol y frío, con máximas que no superarán los 9 grados. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, hay tráfico lento en José Abascal, en la Gran Vía, sentido Plaza de España, y en el Paseo del Prado y Recoleto, sentido Atocha. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas por falsificar entradas para conciertos que vendían en Internet. Utilizaban papel auténtico que habían robado a la empresa distribuidora y usaban una impresora de alta resolución. Tenían preparadas las entradas falsas para el concierto de un conocido grupo musical que actuará en verano de 2014. La Comunidad de Madrid recibió 3,5 millones de turistas internacionales hasta octubre, con una caída del 6,6% respecto al año anterior. Así lo recoge la encuesta de movimientos turísticos en frontera, Frontur. La comunidad más visitada ha sido Cataluña, con un aumento del 7%. La información continúa en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La imagen ha dado la vuelta al mundo. El Papa abrazando a un hombre con la cara cubierta de tumores. ¿Pero qué es la neurofibromatosis? Nos lo van a contar los enfermos. Y te doy trucos para ahorrar en calefacción.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Slichting. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según Comscore.
A mí es que se me olvida todo, las gafas, el teléfono, las llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. De Memory.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
A medianoche. Tienes partido en COPE.
El partido de las 12.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama.
Y todos los protagonistas del deporte.
Hola, soy Cesc Fàbregas.
Hola, soy Radamel Falcao.
Hola, soy Javier Saviola.
El partido de las 12 en COPE.
¿Juegas?
COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días. Yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, ¿eh? El hombre del día, de la semana.
Sí, señor.
Seguramente de 2013. Ayer le preguntan, luego te voy a poner unos extractos, te van a encantar, Juan Pablo. Pero le preguntan ayer si va a ir a la gala del Balón de Oro, día 13 de enero en Zurich, y Cristiano dice esto.
Pero no te puedo decir se va o que no voy, no sé. Yo prefiero no decir nada porque las cosas no solo dependen de mí, y lo que más quiero es seguir así hasta el final de temporada y luego se verá lo que va a pasar. Yo no estoy obsesionado con el Balón de Oro.
No dijo si iba a ir o no, tampoco nadie sabe si lo va a ganar, ¿eh? Solo si, en el caso de que le nombraran finalista, si estaría en la gala de Zurich. Como él no lo dijo, preguntamos hoy, ¿debería ir Cristiano a la gala del Balón de Oro? Después de los titulares lo debatimos. La entrevista que ha dado la vuelta al mundo se produjo anoche en el partido de las 12 en los micrófonos de la cadena COPE. Cristiano Ronaldo, Jorge Velázquez.
Vimos anoche el lado más humano de Cristiano, rodeado de niños que luchan contra la leucemia. El portugués además nos dejó varios titulares. Reconoció que su comportamiento ha evolucionado, que está encantado en Madrid y le gustaría terminar su carrera de blanco, y que todavía no sabe si irá a recoger el Balón de Oro en caso de ganarlo. Eso sí, si el premio es para él, los niños que le acompañaron en la entrevista estarán invitados a su fiesta de celebración.
De Cristiano Ronaldo, hoy en Roma ha vuelto a hablar el presidente de la FIFA. ¿Qué ha dicho Edu Badía?
Josep Blatter ha vuelto a comparar a Cristiano con un comandante. Para mí sigue siendo un jugador excepcional, ha dicho tras ser recibido en la audiencia por el Papa. De aquel famoso incidente, Blatter solo se arrepiente de haberlo dicho delante de tanta gente, y sobre el Balón de Oro asegura que tiene un favorito claro, aunque esta vez Rubén sí se ha mordido la lengua y no ha dicho de quién se trata.
Bajas, un montón de bajas para los dos grandes del fútbol español. Recuerden, este fin de semana vuelve la Liga. Mañana 4 de la tarde, Barça-Granada. Última hora, ¿cuántas bajas del Barça, Silvio Ortiz?
8 bajas. Piezas clave como Messi, Valdés, Xavi y Alves se unen en la enfermería a Jordi Alba, Tello, Dos Santos y a Felay. El Tata ha convocado a dos juveniles, Adama y Dongu, aunque tirará de los habituales.
8 de la tarde también mañana, Almería, Real Madrid. ¿Cuántas bajas tiene el Madrid, Melchor Ruiz?
Pues un total de 5 bajas, 3 que ya conocíamos, la de Kedira, Coentrao y Marcelo, y 2 que hemos conocido hoy, Di María, que ha regresado con una contusión en el gemelo, y Varane, con esa rodilla que continúa creando problemas en el Real Madrid.
Hay más de fútbol que también se juega mañana, Lorena González.
Bueno, se abre la jornada con ese Barça-Granada a las 4. A las 6 la Real Sociedad busca puesto europeo ante el Celta, muy cerquita del descenso. A las 8 la Almería en racha ascendente recibe ilusionado al Real Madrid, que esperará además que el Atlético pinche. A las 10 en ese derbi madrileño ante el Getafe.
Último gran premio de la temporada mundial de Fórmula 1 en Sao Paulo. Se ha cortado esa comunicación, así que enseguida volvemos con Carlos Miquel. Después, baloncesto, 2 partidos de Euroliga, 1 en juego, está jugando Unicaja. ¿Cómo marcha ese encuentro, Martín Carpena, Emilio Guerrero?
2-0-4 para que termine el primer cuarto. Rubén, Unicaja, que quiere ser el primer equipo esta temporada que gana el Olympiacos. De momento, en el Martín Carpena, Unicaja 15, Olympiacos 17.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y recuperamos. Tranquilos en casa, familia de Carlos Miquel, está bien, es que se ha cortado el teléfono desde Brasil.
No, le ha pillado un coche, ¿no?
Está en Brasil, muy mal, lo puede estar.
No le ha saltado una rueda, no ha pasado nada.
No, no, no ha pasado nada.
Todos tranquilos. ¿Debería ir Cristiano a la gala del Balón de Oro? Recuerden, día 13 de enero, en Zurich. Allí debería Cristiano, sí, en el caso primero de que fuera finalista, que podría ser que fuera finalista, tal y como han ido las cosas en los últimos tiempos. Está por ahí Eri Frade en Madrid. Hola, Eri.
Hola.
Joan Baggiori, Barcelona. Hola, Joan.
Muy buenas.
Que dicen que sí, que debería ir Cristiano. Hombre. A Zurich el día 13 de enero, sin ninguna duda.
Hay que ser elegante siempre.
Mientras que Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola, Rubén. Hola, compañía.
Víctor Fernández, hola, Sevilla.
Bueno. ¿Pero todavía no le han dado el balón a Cristiano Ronaldo?
No se lo han dado todavía. No, señor.
¿Y a qué están esperando?
Digo yo.
Que dicen que no debería ir Cristiano Ronaldo a la gala del Balón de Oro. No sé qué ha dicho Juan Pablo, no sé si ha dicho algo, todavía no se ha posicionado sobre esto, o le da igual, ¿eh?
Se ha alegrado de ver la presencia, o de sentir la presencia, de tener la presencia de Víctor Fernández.
Sí, pero yo con que haya venido a la cadena COPE me vale. Con eso, ese es mi voto.
Defiéndanse ustedes.
No, hombre, tiene que ir, primero porque representa al Real Madrid, y cuando ha faltado él o ha faltado Mourinho, la imagen del Madrid queda por los suelos, luego por respeto a sus compañeros nominados, y sobre todo ya que la FIFA le hace el favor de ampliar el plazo para que se lo den a él, lo mínimo que puede hacer es ir a buscarlo, digo yo, no sé.
A ver, yo no he visto una falta de respeto mayor que la que se le está realizando a Cristiano Ronaldo este año.
es el mejor jugador del mundo. Lo están comparando ahora mismo con un señor que está cojo, como es Messi. Y el señor Bayuri todavía insiste en que se lo tienen que dar a
Messi. Es el mejor porque Messi está lesionado, si no, no sería el mejor.
Bueno, bueno, claro, evidentemente, si yo tuviera la cara de Brad Pitt, sería más guapo,
bueno,
que Brad Pitt.
Está lesionado ahora, claro. Pero ha habido tramos en la temporada que no está lesionado y que Cristiano ha sido mejor que Messi.
Mejor, es el mejor y no tiene que ir porque se están riendo de él. Y me defraudaría con la personalidad que tiene si acude a hacerle el juego a Blatter y a toda esta...
Te recuerdo que el año pasado tampoco fue y Blatter no había dicho nada, ¿eh?
Vamos a ver, el año pasado, que no tiene que ir, todos los habituales de estas tertulias que hacemos a las 7 y cuarto, sí, matasteis a Mourinho porque no,
no
fue...
yo nunca, a don, sí, José, sí, sí, nunca, yo a don José nunca.
A Mourinho porque no, no fue jamás a recoger el balón
yo
de...
No le maté.
Bueno, a ver cómo recogían el balón de oro de los entrenadores.
Pero tiene que ver Mourinho.
Entonces, aquí se da otra circunstancia, que es que Cristiano Ronaldo puede ganar el balón de oro. Entonces,
no,
si
¿cómo?
O va a ganar el balón de oro.
Rubén, por
si
favor,
se puede...
este señor que hable del pedal de oro, porque no tiene ni idea de esto.
Sí, resulta que este año...
En falta,
si este año puede darse el gustazo de que le aplaudan en vez de aplaudir a los demás, ¿por qué no vaya a recoger el balón de oro? Aparte, como decía Joan, no solo se representa a sí mismo, representa al Real Madrid,
no, no,
a su
él,
gente,
no, él está muy
a
por
las
encima,
marcas,
eso, muy por encima del Real de Madrid.
Y a causas como la que vivimos anoche en el partido de las 12 de los niños. Sí, representa eso, muchas cosas
dicho,
y muchos valores.
Lo que has dicho tú representa muchas cosas y muchos valores y pa, 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 bla, 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 bla. Pero hay una cosa que
veo
no sé
que has
que,
convencido, ¿eh?
No, y veo que hay, o sea, creo que hay una cosa que
tengo
está que incluso
gente,
por encima hecho, por encima de eso. Y es que a Cristiano Ronaldo se le ha faltado el respeto desde la FIFA en innumerables ocasiones y la última ha sido su presidente. Con lo
pero,
cual,
pero
uno
a ver,
debe
Eri,
ir a la casa.
Cristiano
¿a qué va a ir?
Cristiano
Eri,
no es el Madrid y Blatter no es la FIFA.
Pero
Cristiano
no,
es parte
Blatter,
de la FIFA. Madrid y Blatter es
Blatter
parte
no es la
de la FIFA.
FIFA. Esto es genial, que Blatter
estaría...
no es la FIFA.
No, no es la FIFA, es el presidente de la FIFA. La FIFA son los asociados, son las federaciones, son los seleccionadores que votan. También faltaría respeto a los compañeros que votan en el Balón de Oro. Y también faltaría respeto a sus compañeros,
pero
a los capitanes
si él entiende,
que votan el Balón de Oro.
Pero si él entiende, Eri, él entiende que esto es un juego mafioso, porque eso es lo que se desprende de sus declaraciones, no debe ir, no debe participar de esta historia.
Bueno, no quiero meteros presión, pero Pablo Gómez, ¿cuánta gente ha votado hasta ahora de la tarde?
Ahora mismo rozamos los 5.000 votos.
Puede ser una de las encuestas más votadas en los últimos
claro,
meses.
Pues
¿eh?
Eso estamos ahora en chillo.
Casi, claro.
Casi. ¿Está muy apretada la encuesta, Pablo?
Muy, muy apretada. Hay
muy
un pelín de diferencia.
O sea, que entre... se va a decidir en este tiempo.
Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por
mira,
qué,
mira, Eri, cómo se tiran enseguida?
¿Por qué los redactores de COPE tienen que ir a todos los entrenamientos de todos los equipos
no,
de primera
no voy,
división y de segunda división?
Yo no voy desde Jiménez, no voy a
si tú no vas a los entrenamientos, Víctor, que yo sé que vas, que eres un tío que siempre
no,
vas.
No voy, no voy.
¿Quién
no
falta
voy
a los entrenamientos? ¿Víctor o la cadena COPE?
No, no,
si falta
no
la
voy,
cadena
no COPE.
Escucha un momento.
Pues si Cristiano Ronaldo no va a la gala de Balón de Oro, falta el Real Madrid.
Ese argumento tuyo no es equiparable a nada. Imagínate
sí, sí,
que a Víctor Fernández en el entrenamiento del Sevilla le insultaran, o en el del Betis
cosa
le insultaran y le trataran mal. Pues ¿para qué va a ir? ¿Para
entonces
que le insulten continuamente?
Pero, oye,
¿o porque un día le tenga que dar
no
un premio? Y encima...
No es la primera vez que falta, ¿no, Cristiano, a la gala?
Cristiano,
claro.
la única que ha faltado ha sido la de la UEFA.
Porque,
de,
no, porque
del mes
entonces,
de septiembre.
Pero, porque entiende que esto es una película.
Y Blatter no le había faltado al respeto entonces.
Pero
no
es que faltó la de la UEFA, yo, Mayor.
Ahora tiene la excusa.
Un segundo que ha salido Carlos Moya a preguntar a la calle a ver qué dice la gente. Si debería ir Cristiano a la gala del Balón de Oro o no.
Pues en las calles de Madrid la gente tiene opiniones para todos los gustos, Rubén. Por un lado están los que opinan que Cristiano debería acudir a la gala, aunque no faltan los que prefieren que el portugués no asista a la ceremonia de la FIFA.
No, según cómo lo ha tratado la FIFA me parece que no.
Yo creo que sí. Como futbolista y como deportista tiene que ir a verla.
Sí, porque es bueno.
En el caso de ir o no ir, por cómo se ha portado Blatter con él, tampoco.
Claro que no debería, porque le han menospreciado.
Que no, y ya está.
Vale. No, creo que no. No sé, no ha ido los
últimos años. La sensación de por cómo ha ido la tertulia, que es si es por lo que representa o si va en su propio nombre, o pero os veo que...
Es que da igual, es que Blatter...
No da igual, es el emblema del Madrid, Arantxa.
Es que Joan
está representando una institución.
Escucha un momento, pero es que Blatter... ninguneando a Cristiano
pero
Ronaldo
si ha dicho que es del Madrid,
a una institución que es el Real Madrid.
Si Blatter ha reconocido no que es del Madrid, entonces ¿qué hace? Ningunea a todos los otros clubes y no tiene que ir nunca nadie a ningún
pero,
sitio.
Yuri, que es un premio personal al futbolista, no es un premio al equipo
juega
y a la
solo
institución.
Cristiano entonces, ¿no?
En el Real de Madrid sí, junto con Sergio Ramos.
Solo, hombre, que no.
Bueno, es el que mantiene a
él
este
cuando recibe el premio ahí pone Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Hombre, igual que cuando Messi. Claro, es que, claro que representa la institución. Hombre.
Y aparte otra cosa, para que la gente luego no diga que si esto, que si lo ha ganado o no lo ha ganado porque han ampliado el voto, pues todavía con más motivo, para que no se le dé importancia y para no seguir alimentando esta chapuza de la FIFA, lo que tenía que hacer Cristiano Ronaldo es lo que piensan muchos jugadores y no ir, y
correcto,
no ir.
Correcto,
porque
no
está
ir.
El evento
no
en sí está mal diseñado desde el primer momento.
Pero el balón de oro estaría manchado.
Que es una chapuza lo que han hecho este
año. El balón de oro está manchado,
todos.
Como he leído en la prensa de Barcelona esta semana, gane quien gane.
No,
yo
si
creo
gana
que este,
Messi, no.
Este año han hecho una chapuza tremenda. Por eso de ampliar el plazo y todo eso y permitir a los que ya habían votado que cambien el voto es una chapuza.
Oye, por cierto, que hoy hemos conocido que se ha ampliado el plazo, según dice la FIFA, ha dicho hoy en Roma, porque no había votado ni la mitad de la gente.
Pues tú imagínate.
Claro, claro.
Rubén,
pues, si a la ¿cómo va a ir Cristiano de Ronaldo a esta pantomima?
Claro.
¿Cómo va a ir Cristiano de Ronaldo a esta pantomima?
Real de Madrid y Cristiano de Ronaldo te va a salir.
Pero escucha un momento, si a la mitad de las federaciones que componen la FIFA no les interesa el Balón de Oro porque no envían sus votos en el plazo estipulado, ¿para qué se va a molestar Cristiano Ronaldo en ir y perder días de entrenamiento? Porque él, ante,
pues igual,
ante
igual
todo,
que los otros dos nominados van a ir, que vaya él. ¿Quién,
y
¿quién es Cristiano
poner
Ronaldo
el trabajo
más o menos que los otros dos?
Sí, pero vamos, si yo estoy harto de escuchar al tipo del pedal, a Eric Frade, hablar y defender a los ciclistas,
segunda, ¿eh?
A los ciclistas y no ir a los actos, ¿cómo no defiendes estos ahora? ¿Cómo no lo defiendes?
¿Cuál es la analogía? Perdona, es que no te sigo.
Tú estás defendiendo siempre a los ciclistas diciendo que no tienen que ir, que están maltratados, que
tienen que ir
y demás. A diferentes actos.
Tengo que llevarme esto más adelante porque... Ojo, Pablo Gómez, que vamos. Tenemos resultado final. Hemos llegado al final del plazo de la votación, señoras y señores. La pregunta hoy era si debería ir Cristiano a la gala del Balón de Oro. La respuesta es...
Ha sido hablar tú, Rubén, está muy, muy parecida. Ha dicho, los últimos votos, vea, que se nos va el tiempo, ya ha habido, se ha aumentado la diferencia. Ojo, gana el sí con casi 3.000 votos, 59,43 frente al no, 40,57. Hito sin precedentes porque ha perdido Arantxa Rodríguez.
Eufalo aquí.
Es increíble, Pablito, pero está claro que Cristiano Ronaldo, el día 13 de enero, tiene una cita con su asesor.
Me voy, Juan Pablo.
A las 8:30 más, Deportes en la Linterna, que sigue encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Soy una pequeña gota de carburante diferente al resto. Soy esa gota que ayudó a que ganáramos el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez. Por eso en Repsol queremos celebrar esta victoria contigo regalando 1.000 premios diarios de carburante y lubricante. Participa hasta el 30 de noviembre repostando en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar. Al terminar un medicamento o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE.
De deportes.
Estar informado. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la Cadena COPE.